La Voz de América presenta.
El presidente electo Joe Biden anuncia un grupo de trabajo contra el COVID-19. Masivas disputas legales emprende el presidente Trump por los resultados electorales. Pfizer anuncia 90% de efectividad en su vacuna contra el coronavirus y millones de dosis para este mismo año. Y Guatemala, con el mayor número de muertes, continúa labores de rescate a los afectados por el huracán Eta. Les damos la bienvenida a una nueva semana de información en El Mundo al Día. Soy Yasmín López. El presidente electo de Estados Unidos anunció este lunes la creación de un equipo que lo asesorará en el manejo de la pandemia del COVID-19. Nos enlazamos en vivo con Celia Mendoza en Wilmington, Delaware. Celia, cuéntanos cuáles son los puntos centrales que detalla este plan que plantea Joe Biden.
Es fundamental trabajar en lograr que todos los estadounidenses utilicen una mascarilla y dejen a un lado el tema de que sea político, pero también que se entregue la vacuna a todo el mundo de manera gratuita y que se empiece a trabajar directamente con los hospitales y con los dueños de cada uno de estos negocios que podrían producir elementos fundamentales para esta pandemia. La pandemia de coronavirus es la prioridad número uno de la futura administración de Joe Biden y Kamala Harris, dupla presidencial electa según proyecciones. Es por ello que desde ya están trabajando con un grupo de 13 expertos de salud que se encargarán del plan para combatir esta enfermedad. Este mismo lunes se reunieron de manera virtual en el Teatro Queen en Wilmington, Delaware, desde donde Biden se dirigió a los estadounidenses.
Este grupo asesorará sobre planes detallados construidos sobre los cimientos de la ciencia y que mantienen la compasión, la empatía y el cuidado de cada estadounidense en su núcleo, hacer que las pruebas rápidas estén ampliamente disponibles y crear un cuerpo de rastreadores de contactos que harán seguimiento y frenarán esta enfermedad, mientras le damos prioridad a la vacunación en primer lugar para las poblaciones de mayor riesgo.
Angela Harris forma parte de uno de los grupos más afectados por el COVID-19 y nos describió el estado actual de la nación.
Soy una adulta mayor y nunca antes en mi vida había sido testigo de un momento en el que teníamos tanta división, tanto odio, tanta ira. La gente se está volviendo una contra otra.
Realidad que Biden reconoce e identificó durante su alocución, en la que también se comprometió a distribuir masivamente la vacuna de coronavirus de manera gratuita cuando sea aprobada.
Les imploro, usen una máscara. Háganlo por ustedes mismos, por su vecino. Una máscara no es una declaración política, pero es una buena manera de comenzar a unir al país. Quiero ser muy claro, el objetivo de usar una máscara no es hacer que su vida sea menos cómoda o quitarle algo, es devolvernos algo a todos, una vida normal.
La siguiente semana se espera que también se hable acerca de la economía y durante esta jornada Biden y Harris se reunieron con consejeros para hablar de quiénes podrían ser los miembros del gabinete presidencial.
La primera acción de Biden tras ser elegido, y esto después de que el país superó los 10 millones de contagios. Celia, muchas gracias por la información. Biden será el mandatario de mayor edad en llegar a la Casa Blanca. Laura Sepúlveda nos da una idea de quién es el hombre que se proyecta como el 46º presidente de esta nación.
Con la participación del 90% de los votantes legibles en el país y el apoyo de más de 71 millones de ciudadanos, Joe Biden es hoy el presidente electo de Estados Unidos. Joseph Robinette Biden, quien a sus 29 años se estrenó como senador demócrata, siendo reelecto 6 veces, ha pasado ya por la Casa Blanca como vicepresidente durante los 2 periodos del gobierno de Barack Obama. Ahora, en su nuevo papel, ofrece un horizonte diferente para la nación.
Debemos restaurar el alma de América. Nuestra nación está formada por la batalla constante entre nuestros mejores ángeles y nuestros impulsos más oscuros.
Biden, nacido y criado en Scranton, Pensilvania, estudió Derecho en Delaware, el estado vecino, lugar en el que actualmente reside con su segunda esposa, Jill Tracy Jacobs, con quien se casó en 1977 y a quien conoció durante una cita a ciegas programada por su hermano 2 años antes. En 1998, por un periodo de 7 meses aproximadamente, tuvo que hacer una pausa en su trabajo por 2 aneurismas que los médicos le encontraron en el cerebro, pero salió avante y hoy sigue en la arena política con uno de los más grandes retos hasta ahora enfrentado.
Para avanzar, tenemos que dejar de tratar a nuestros oponentes como nuestros enemigos. No son nuestros enemigos, son estadounidenses.
Biden deberá enfrentar ahora la más difícil de sus tareas, unificar al país. Aunque el presidente Trump no lo hará fácil, pues no ha reconocido la derrota y ha prometido continuar con los litigios electorales. Laura Sepúlveda, Voz de América, Wilmington, Delaware.
Bien, y este lunes la campaña del presidente y candidato republicano Donald Trump comenzó un camino de disputas legales a los resultados electorales en varios estados. Trump, quien no reconoce el desenlace de esta elección, insiste en que le fue robada la victoria a través de un presunto fraude electoral. Jorge Agobián está en vivo con nosotros y nos tiene lo último. Adelante, Jorge.
¿Qué tal, Jasmine? Lo último es una rueda de prensa desde aquí, desde Washington, con la secretaria de prensa de la Casa Blanca. Según ella, hablando como persona en esta campaña, y dijo que estas elecciones están lejos de terminar. Acusó a los demócratas de apoyar un fraude y pidió transparencia. El presidente Donald Trump, quien no tiene eventos públicos este lunes, sí escribió a través de su red, en la red social Twitter, que pues poniendo sombras sobre el proceso electoral sin presentar pruebas. En el caso de Nevada dijo, y citamos, hay un pozo negro de boletas falsas en ese estado, y también dijo que se están encontrando cosas que cuando se den a conocer serán absolutamente impactantes, como te decía, sin hasta este momento presentar pruebas. Vamos a darle una mirada a lo que ha hecho la campaña republicana en las últimas horas.
Para la campaña de Trump, la contienda está lejos de terminar.
A partir de este lunes, nuestra campaña comenzará a procesar nuestro caso en la corte para garantizar que las leyes electorales se cumplan por completo y que el ganador legítimo sea declarado.
La negativa de Trump a aceptar los resultados electorales rompe la tradición estadounidense de al menos las últimas 2 décadas de no impugnarlos. De hecho, la Casa Blanca se niega a facilitar el proceso de transición que el equipo de Joe Biden esperaba adelantar a partir de este lunes. El argumento está basado en denuncias de presunto fraude y votos ilegales, de los que no se ha presentado pruebas, pero asegura que lo hará. El mandatario cuestiona la proclamación de victoria de Joe Biden con base en las proyecciones ofrecidas por los medios, y resumía así el sábado sus denuncias.
Los observadores no fueron permitidos en las salas de conteo. Gané las elecciones. Obtuve 71 millones de votos legales. Sucedieron cosas malas que nuestros observadores no pudieron ver. Nunca ocurrió antes. Millones de boletas por correo se enviaron a personas que nunca las pidieron.
Durante meses, Trump alertó a su base sobre posible fraude y prefirió no adelantarse a prometer una transición pacífica de poder basado en sus reclamos. La campaña republicana tiene la vista puesta en varios estados, entre ellos Pensilvania, Michigan y Wisconsin, donde las proyecciones dan ventaja al demócrata, mientras se espera una certificación de los resultados. El abogado personal del mandatario, Rudy Giuliani, aseguraba el domingo que en al menos 3 o 4 estados, y posiblemente en 10, la elección fue un robo. El equipo de campaña, que probablemente pedirá un recuento establecido en la ley, deberá argumentar sus denuncias de supuesto fraude ante los jueces estatales, aunque Trump prevé que el caso pudiera llegar a la máxima corte del país, y de hecho lo adelantaba un mes antes de la elección.
Entre otras noticias desde la Casa Blanca, no menos importantes, también el presidente Donald Trump a través de un tuit anunció que despidió a su secretario de Defensa, un movimiento atípico tras una elección presidencial en Estados Unidos. Yasmín.
Muchas cosas están sucediendo al final de esta elección. Gracias, Jorge, por la información. En Miami, tan pronto Joe Biden se proyectó como el nuevo presidente, seguidores y opositores tomaron las calles de la Ciudad del Sol. Alonso Castillo nos cuenta lo que dijeron ellos.
Los 270 votos electorales de Joe Biden dinamitaron a Miami, ciudad que respaldó de forma categórica al presidente Donald Trump, quien además ganó Florida.
Elecciones, robarnos la democracia, robarnos las libertades, y no lo vamos a permitir. Si hay que ir a guerra civil, vamos a ir a guerra civil.
Joe Biden perdió Florida por un porcentaje mayor al de Hillary Clinton, la contendiente demócrata en el 2016.
Esto no se ha acabado todavía. Esto lo van a decidir las cortes, porque esta trampa que nos han hecho los demócratas no se la vamos a dejar pasar.
El condado de Miami-Dade es el más grande del estado y el más demócrata. Sin embargo, la derrota de Joe Biden allí fue contundente.
Estamos en democracia. Gane quien gane, pero con claridad.
La comunidad cubano-estadounidense es la más grande de ese condado, que también cuenta con una presencia importante de venezolanos, colombianos y centroamericanos.
Es parte del fraude, pero todavía nos queda la Corte Suprema.
Cruzamos a la otra esquina para hablar con los que votaron por Joe Biden.
¿Qué ha hecho Trump en los 4 años que llevó? Cuba sigue con el mismo castrismo, Venezuela igual, Nicaragua.
Me siento muy bien porque es un presidente que va a salir bueno.
Mientras unos celebran, para los simpatizantes del presidente Trump, esta batalla por la Casa Blanca recién está comenzando.
En Michigan vamos a recontar, en Pensilvania, en Arizona vamos a recontar.
Alonso Castillo, Voz de América, Miami.
En minutos, reacciones internacionales ante el triunfo electoral de Joe Biden.
No permitas que interactúe con personas o animales fuera de la casa. Si una persona de la casa se enferma, evita que tenga contacto con tu mascota. Designa a un miembro de la familia o un amigo para cuidar a tu mascota a corto o largo plazo en caso de que tú no puedas. Limpia sus patas una vez que regreses a casa, pero no uses productos tóxicos para ellos como toallitas desinfectantes. Usa champú para bebés y aceite de coco en sus patas si notas picazón o sequedad. Prepara un kit de emergencia que incluya un suministro de medicamentos por 30 días y al menos 2 semanas de alimentos y otros suministros. Asegúrate de que todas las mascotas lleven collares y etiquetas con información actualizada como nombre, número de teléfono y necesidades médicas urgentes. Durante el brote del COVID-19, los estafadores pueden tratar de aprovecharse de personas vulnerables a través de diversos métodos que van cambiando con frecuencia. Es posible que lo contacten por teléfono, correo electrónico, mensajes de texto, correo postal o redes sociales. Ten cuidado con ofertas de kits de supuestas pruebas caseras, curas milagrosas o pruebas inmediatamente accesibles.
Response Act has made coronavirus testing more accessible immediately.
Tras un desastre, organizaciones caritativas falsas aparecen afirmando que tienen vínculos con otras reales. Siempre verifica que la organización sea legítima. Alguien que asegura que trabaja en el gobierno puede pedirte tu información personal o intentar cobrarte cuotas falsas para así ingresar tu cheque de estímulo.
Dirigentes políticos de todo el planeta han reaccionado desde el momento en que las proyecciones comenzaron a indicar que el demócrata Joe Biden sería el nuevo presidente y Kamala Harris se estrenaría como su vicepresidenta. Julia Riera nos trae el recuento.
A victory.
Líderes de alrededor del mundo reaccionaron al proyectado triunfo de Biden y Harris. La mayoría de ellos apostó por lanzar mensajes de unión y cooperación. En Europa, región que vio un enfriamiento de las relaciones bilaterales durante el mandato de Trump, varios dirigentes felicitaron al tándem Biden-Harris. Uno de ellos fue el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel.
Felicitaciones a Joe Biden y Kamala Harris. La Unión Europea está lista para participar en una sólida asociación transatlántica. COVID-19 multilateral. Liberalismo, cambios climáticos y comercio internacional son algunos de los retos que Europa quiere afrontar de forma conjunta.
Y mientras Trump no reconoce la victoria a Biden, el primer ministro esloveno se mostró en la misma línea que el republicano y cuestionó el triunfo del ex vicepresidente. Y según informa la agencia Tanjug, el presidente de Serbia declaró que la victoria de Trump habría sido mejor para el país. Añadió que, sin embargo, felicitará al presidente electo. Y después de mandar un saludo de felicitación a los candidatos demócratas, el director general de la Organización Mundial de la Salud expresó el deseo de colaborar de forma conjunta. Por otro lado, el portavoz del Kremlin declaró que el presidente Putin felicitará al presidente electo de Estados Unidos en cuanto estén los resultados oficiales oficiales de las elecciones. Entre tanto, el presidente de México, López Obrador, comentó que quiere esperar hasta que concluya los asuntos legales de las elecciones antes de pronunciarse. Julia Riera, Voz de América.
Bueno, pero también en Nicaragua diferentes reacciones se generaron en torno a las proyecciones que le daban la victoria a Joe Biden y Kamala Harris. Donaldo Hernández nos tiene los detalles.
El presidente Daniel Ortega reconoció en un acto partidario el triunfo de Joe Biden, quien se proyecta como presidente electo de Estados Unidos.
Ha resultado ganador el que hoy es presidente electo, el presidente Biden.
El líder de izquierda exigió que, así como su administración reconoció el triunfo del Partido Demócrata, Estados Unidos deberá reconocer los resultados de los comicios presidenciales de Nicaragua el próximo año.
No nos metemos ahí a opinar, ni nos metemos a pedir nada en ningún organismo internacional para que le pongan en orden a los Estados Unidos en lo que son sus procesos electorales. No nos metemos en eso, porque no queremos que se metan con nosotros, como se han metido en otros momentos.
Sin embargo, José Palé, representante de la Coalición Nacional, el bloque opositor más grande de Nicaragua, asegura que en los próximos 4 años habrá más presión sobre el gobierno sandinista.
Es totalmente previsible que con el gobierno de Biden va a continuar en esa línea de exigir el retorno a la democracia, a la institucionalidad, al respeto a los derechos humanos en Nicaragua.
Durante los últimos 3 años, el gobierno de Estados Unidos ha sancionado a 24 funcionarios nicaragüenses, a quienes acusa de cometer fraudes electorales, actos de corrupción y violación a los derechos humanos. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua.
Mientras la administración en disputa de Venezuela espera a mejorar las relaciones con el presidente electo de Estados Unidos, los ciudadanos aspiran a que se mantenga el apoyo del nuevo gobierno en la búsqueda de una salida política a la crisis del país suramericano. Álvaro Algarra nos informa.
Los venezolanos están muy atentos de quién llega a la Casa Blanca tras estas elecciones presidenciales estadounidenses. Algunos ya han comenzado a allanar el terreno a una posible mejora de las relaciones. El presidente en disputa, Nicolás Maduro, reiteró su disposición al diálogo y cooperación con el gobierno electo.
Yo ayer le di felicitaciones al presidente electo Joe Biden, a la vicepresidenta Kamala Harris.
Del mismo modo, a través de su cuenta en Twitter, el presidente interino Juan Guaidó felicitó a Joe Biden por lo que considera su triunfo y agradeció a Donald Trump por su firmeza de enfrentar a Maduro y su esfuerzo por liberar a Venezuela.
Ciudadanos consultados por La Voz de América afirman que con Joe Biden como presidente electo de Estados Unidos, disminuirá sensiblemente el apoyo a la oposición del país.
Biden va hasta la corriente del socialismo, pues. O sea, no creo que tuviera ninguna expectativa.
Posiblemente algunas que otras cosas se puedan mantener, pero unos grandes cambios en favor de Venezuela no creo que suceda.
La analista política Ana Milagros Parra, por su parte, manifestó que la política de Joe Biden será quizás menos frontal, pero más estratégica hacia Venezuela.
Algo positivo que podemos ver es que Joe Biden puede ser más directo contra Turquía y contra Putin, que son aliados del chavismo. Y que sea más directo con ellos puede afectar al chavismo más allá.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Al volver, espere las prioridades del nuevo presidente de Bolivia.
Cuando ellos me traen un tema un poco delicado, fuerte, yo siempre les pregunto primero, ay, ¿y dónde oíste eso? ¿Quién te lo comentó? ¿Y qué te han comentado? Pues corrijo si han escuchado algo que no está correcto, no está bien. Y les aclaro, pero lo mínimo necesario para su edad.
Enfócate en que tu hijo se sienta seguro y no le ofrezcas más detalles de los que pida.
Si ellos preguntan, nosotros siempre les hemos respondido con la verdad, pero a su edad.
Finalmente di cosas específicas que tu hijo pueda hacer para que sienta que tiene el control. Por ejemplo, enséñale que lavarse las manos con frecuencia lo puede ayudar a mantenerse sano.
Somos la voz de América.
Según la patrulla fronteriza, se necesitan más agentes.
Es un proyecto de ley que prohibiría la venta de armas y equipos antidisturbios al gobierno de Venezuela.
Pedir la libertad de los que consideran prisioneros políticos.
Información balanceada y objetiva.
La ayuda proveniente de Estados Unidos. Sin embargo, el gobierno colombiano dice que eso no sucederá.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Si estás teniendo problemas para pagar tu tarjeta de crédito, un préstamo estudiantil o los servicios públicos, ponte en contacto con tus acreedores lo antes posible. Haz una lista de todas tus obligaciones actuales y circula los gastos que no son esenciales para que así puedas ver cuánto podrías ahorrar de forma realista.
Gobierno presidencial luego de una gestión de transición que duró casi un año. Ahora el presidente Luis Arce se plantea recuperar la economía y controlar la pandemia. Fabiola Chambi trae el informe.
Queda.
Luis Arce y David Choquehuanca fueron posesionados como presidente y vicepresidente de Bolivia para gobernar el país por los próximos 5 años. El acto de transmisión de mando contó con la presencia de jefes de Estado y representantes de varios países. El presidente emitió su primer discurso oficial con un duro mensaje a la gestión saliente y la promesa de un gobierno para todos.
Asumo con mucha humildad y responsabilidad la presidencia del Estado Plurinacional. Miro el pasado, todo lo que vivimos y superamos. Levanto mis ojos y veo que una Bolivia mejor es posible.
Por otro lado, la oposición, ahora liderada por el ex candidato de Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa, también se pronunció.
Esto de manera unitaria, de manera democrática y de manera plural, le decimos a Bolivia, cuenten con nosotros para que esta democracia perviva.
Mientras tanto, después de casi un año, el expresidente Evo Morales, que se encontraba asilado en Argentina, retornó a Bolivia acompañado por el presidente Alberto Fernández, y fue recibido por una multitud en la frontera de ambos países.
Hemos recuperado la democracia. Recuperando la democracia sin violencia, hemos recuperado nuevamente la patria.
Entre tanto, el presidente Luis Arce ya prepara la conformación de su gabinete ministerial. Fabiola Chambi, Voz de América, Cochabamba. El sur de Florida ha declarado estado de emergencia mientras espera que Eta toque tierra como un huracán de categoría 1. Con vientos sostenidos de 100 kilómetros por hora y fuertes lluvias, el fenómeno amenaza con generar tornados en el área. Las autoridades ya han creado albergues para los afectados. La situación se hace aún más difícil en medio de la pandemia, por lo que los damnificados deberán hacerse la prueba del COVID-19 antes de ingresar a estos lugares de acogida. El impacto de ETA en Centroamérica ha sido catastrófico. Guatemala es el primer país con mayor número de víctimas mortales mientras continúan las labores de rescate y ayuda humanitaria a los afectados. Eugenia Sagastume nos trae el informe.
Estas imágenes aéreas captadas por la Brigada de Topos Azteca, Delegación Guatemala, muestran la magnitud de un alud que se convierte en la mayor emergencia provocada por el paso de ETA en Centroamérica. Aún sin cifras oficiales, autoridades estiman que decenas de viviendas quedaron soterradas, provocando más de 150 fallecidos. De momento, oficialmente, hay 31 víctimas mortales, 307.000 afectados y 69.000 evacuados, entre otros daños.
Tenemos afectadas más de 13.000 familias que perdieron totalmente cultivos. Vamos a superar, creo yo, fácilmente las 20.000 casas con daños moderados o severos.
Con estas cifras, Guatemala es el país más afectado. Sin embargo, Honduras reporta más de 20 fallecidos por las inundaciones y deslizamientos. En Nicaragua informan de 2 fallecidos y severas inundaciones, principalmente en los departamentos de la costa atlántica y decenas de viviendas destruidas. El Salvador sigue en alerta roja con más de 2.000 albergados. El presidente Nayib Bukele inició el envío de ayuda humanitaria y socorristas para paliar la emergencia en sus vecinos Guatemala y Honduras. Mientras, el presidente de Costa Rica realizó un recorrido por las zonas afectadas y anunció un decreto de emergencia.
para atender las principales afectaciones que ha tenido el país.
Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Después de la pausa, hay esperanza de una vacuna contra el coronavirus antes del fin de año. Les contamos en minutos.
Además de asegurarse de tener un amplio suministro de alimentos en casa, a la gente también le preocupa el poder infectarse del COVID-19 a través de estos productos. La buena noticia es que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades aseguran que los alimentos no son una vía de transmisión del virus. Expertos en seguridad alimentaria aseguran que es poco probable, ya que el virus no se multiplica en los alimentos. Según la Organización Mundial de la Salud, el virus es probablemente susceptible a las temperaturas normales de cocción. En general, los restaurantes tienen normas de seguridad alimentaria que deben seguir, sobre todo para evitar la transmisión de 5 bacterias y virus transmitidos por los alimentos. Esas normas evitarían que el nuevo coronavirus se introdujera en su comida.
Somos la Voz de América.
Escuchan disparos de perdigones, están tirando también bombas.
Donald Trump y Kim Jong-un ya se encuentran en Singapur.
No han cesado los enfrentamientos entre oficiales de la Guardia Nacional y los manifestantes.
Información balanceada y objetiva.
Florence ha llegado. Como ustedes pueden verlo.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. VOANoticias.com.
El principal de este virus es que se trata de un virus nuevo y el cuerpo humano no tiene defensas para atacarlo. Los síntomas más comunes son fiebre, problemas para respirar, tos seca, dolores de cabeza y musculares. Si presentas algunos de estos síntomas, ve al centro médico más cercano para consultar a un doctor sobre tu estado. Puedes ser aislado y tus datos ser compartidos con autoridades de la salud. Para más información, visita nuestra página web o síguenos a través de las redes sociales bajo @OneNoticias.
La farmacéutica Pfizer anunció que su vacuna contra el COVID-19 tiene un 90% de efectividad y que podría producir más de 15 millones de dosis para finales de este año. José Pernalete nos dice que al mismo tiempo en Estados Unidos ya se sobrepasan los 10 millones de contagios.
Buenas noticias en la comunidad científica. La farmacéutica Pfizer y el laboratorio alemán BioNTech anunciaron este lunes que las pruebas de la vacuna que desarrollan cuentan con un 90% de efectividad, evaluación sustentada en la primera revisión de datos por parte de un panel de expertos externos.
Si bien no tenemos los resultados completos del estudio, ya que este es solo un análisis inicial, los datos demostraron que la vacuna del estudio puede prevenir COVID-19 en adultos que no han sido diagnosticados previamente con la enfermedad. Esta es una gran victoria para la humanidad y una que no podría haberse logrado sin las casi 44 mil personas que levantaron la mano desinteresadamente para participar en nuestro ensayo y ayudar a nuestros científicos.
Está previsto que Pfizer solicite a la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, FDA, por sus siglas en inglés, una autorización de emergencia para poner en el mercado una vacuna en 2 dosis finales para noviembre. La directiva de la compañía dijo que al culminar el 2020 podría tener lo necesario para inmunizar a más de 15 millones de personas. Al mismo tiempo, Estados Unidos se mantiene alerta por el contagio de coronavirus. Según datos de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, el total de casos en los últimos 7 días es de 728.598, un promedio de más de 100.000 casos por día. Este escenario ha llevado a gobiernos locales a tomar medidas más severas para el combate a la pandemia. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Y los resultados de las elecciones presidenciales han inspirado a artistas en la India. Allí, uno de ellos creó una muestra artística en la playa donde se ven los rostros de Joe Biden y Kamala Harris, quien tiene ascendencia india. El mensaje felicita a Estados Unidos por su elección, mientras en el norte de ese país, un pintor da las últimas pinceladas a los rostros de los 46 presidentes al lado de Donald Trump. Ya aparece Joe Biden. Así nos despedimos por hoy. Gracias por su sintonía.
The challenge, all you gotta do is leave it better than you found it. It's gonna get difficult to stand, but hold your balance. I just say whatever, cause there is no way you're round it. Cause everyone falls down sometimes, but you just gotta know it'll all be fine. It's okay, it's okay, it's okay. Some days you wake up and nothing works, you feel surrounded. Gotta give your feet some gravity to get you grounded. Keep good things inside your ears just like the waves and sound it. And just say whatever, cause there is no way you're grounded. Everyone falls down sometimes, but you just gotta know.